Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas.
Me conmociona mucho el tema de que mi mamá fue una de las primeras, no creo que fue la primera, pero fue una de las primeras que se supo. Ya me parte el alma, más que nada mi mamá, que yo sé que era una mujer luchadora, mi tía y Verónica Villar. Y la verdad me da mucha pena y es increíble, son increíbles la cantidad de casos que hay sin resolver. O sea, desde la época de mi mamá hasta ahora, yo creo que la justicia está muy, muy ausente. Es evidente.
Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco, tú que te queda y refugios que arde. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes.
La gente me habla mucho de su carácter en el caso de mi familia y yo recuerdos concretos no tengo ninguno. Era muy chica, pero sí sentí todo el dolor de mis abuelos, de mi familia, de toda la comunidad de Cipolletti, en todas las marchas.
Agustina, hija de María Emilia González.
La marcha de ayer me conmocionó bastante. Vi muchas imágenes de ella y la verdad me puso bastante mal. El tema de que ya hace años que no hay justicia, no se sabe nada, y sigo viendo a mis abuelos con la misma cara de tristeza y desilusión con todo lo que es el poder judicial y todo. 9, 10 y 11 son días que mi familia tratamos de estar juntos, de recordarlas quizás de una manera feliz. Por ahí a mí nunca me han hablado de mi mamá, muy poco de mi mamá y de mi tía, pero últimamente, estos últimos años, tratamos de estar lo más juntos posibles, tratar de ser fuertes, porque sabemos que hay un acto, que van a haber entrevistas, que van a haber preguntas que por ahí nos duelen, pero yo creo que al pasar de los años va siendo un poco más fuerte. Yo lo veo en mi abuelo, que hace ya 3 años que no quiere hacer notas, ya no se presenta públicamente, y la verdad que lo respeto, y es un hombre que ha luchado muchísimo. Y me gustaría llegar a ser la mitad de fuerte que lo que ha sido mi abuelo todos estos años. Y nada, recordarla, siempre tenerlas en el recuerdo, felizmente, porque yo creo que mientras las tengamos en el recuerdo van a seguir presentes.
¿A quién mirará a los ojos para contarle que no hay derecho a salir, mi vida? Que no hay derecho a salir. No hay derecho a salir, mi vida. Que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Con miedo a la calle.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Paolo Echepare Borda, secretario gremial y de organización.
¿Cómo se desarrolló la reunión de la mesa técnica en Viedma?
Fue una primera reunión de aproximación para ver y tratar de acordar bajo qué criterios iba a analizar esta mesa técnica el impacto que tuvo la inflación y el aumento del costo de vida en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, en ese sentido algo avanzamos. Nosotros, tal cual lo planteamos en la paritaria, no solo nos vamos a regir por los valores de la inflación, que si bien valores, digamos, técnicos reales, que tienen existencia real, no son los únicos valores a nuestro entender ni los únicos números que hacen al impacto o que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores. Hay otras cuestiones como el índice de precios, lo que han aumentado en distintos productos que han los productos para prestar el servicio educativo. Todos sabemos que un trabajador de la educación, una trabajadora de la educación, no cuenta con aportes del Estado para solventar todo lo que significa llevar adelante la tarea de compra de materiales, para polvo, el traslado a los lugares de trabajo, por más que sean urbanos, solo se paga movilidad para lugares alejados de las zonas urbanas. Todo esto significa, y es lo que hace desmejorar o devaluar el salario del trabajador. Bueno, todo esto se va a poner en juego a la hora de analizar lo que a nuestro entender va a ser favorable, obviamente, el resultado a la petición y al requerimiento que hicimos como sindicato.
El objetivo de trabajo de esta mesa, entonces, ¿cuál es? ¿El objetivo real?
El objetivo real es resolver, tal cual nosotros lo venimos planteando desde el mes de julio y tal cual se firmó en el acta paritaria el 15 de febrero de este año. Sí, el aumento de la inflación y el costo de vida produjo una devaluación del salario docente. O sea, sí, el porcentaje de aumento que tuvo cada uno de los cargos está por debajo o no de lo que significó el costo de vida. Bueno, este es el resultado que tiene que tener esta comisión, que obviamente, y esto lo quiero plantear con claridad, está condicionada su continuidad al resultado que tenga el Congreso del día de mañana en Barcheta. Si el Congreso de Barcheta resuelve rechazar el acta paritaria, resuelve que no tiene sentido participar de esta mesa técnica, nosotros vamos a respetar y vamos a hacer caso de lo que se resuelva, como siempre, en el Congreso de Inter. Y en este sentido tenemos que debatir si se resuelve esto, cómo continuamos, cómo se profundiza el conflicto, si se reactivan las 48 horas de paro suspendidas. Bueno, ese va a ser el debate que va a tener el Congreso de mañana. Si este Congreso resuelve que acepta o que se siga discutiendo en el marco de la paritaria, en el marco del diálogo y no reactivando el conflicto, nosotros nos volveremos a juntar el miércoles de la semana que viene con esta comisión.
¿Y la metodología de trabajo es cuántas reuniones?
Las que sean necesarias. Por ahí lo que nosotros estuvimos observando en la primera reunión es que en el acta paritaria firmamos que la comisión tiene que brindar el informe final el 18 de noviembre. Nos parece que por ahí es necesario tomarnos unos días más. Por supuesto que ya lo dejamos planteado con claridad, que esto, si es unos días más, no puede superar una semana. Queremos tener este informe el transcurso de este mes, claramente.
¿Repasás concretamente el temario del Congreso de este viernes en Barcheta?
Bueno, el temario central que va a tener este Congreso está circunscrito al resultado de la paritaria. Nosotros vamos a evaluar en Barcheta si se pudo avanzar o no en la paritaria, y en este sentido el Congreso va a tener que definir y resolver en función del análisis del acta paritaria cómo se continúa este conflicto, cómo continuamos, cómo seguimos como conducción el resto del año que queda de este año 2016 y el marco de la reactivación de un conflicto, o continuamos en la mesa paritaria en la Secretaría de Trabajo junto al Ministerio logrando, arrancar y con lo definido el propio Congreso, existiendo en una recomposición salarial de un 20%, la devolución de los días de paro descontados y el resto de las cuestiones que están planteadas, como el caso de las supervisoras de Cicoletti, también plantean el retorno a sus lugares de trabajo y vamos a tener que analizar todo esto.
Se cumplieron 19 años del primer triple crimen de Cipolletti. El domingo 9 de noviembre de 1997, las hermanas María Emilia y Paula y su amiga Verónica Villar salieron a caminar por la calle San Luis al noroeste de Cipolletti. Sus cuerpos aparecieron dos días después con signos de torturas y violación a la vera de las vías del ferrocarril. Ulises González, papá de María Emilia y Paula.
Nosotros estamos convencidos de un encubrimiento por parte de gente de la policía. Son varios, ¿no? Son varios. Desde el mismo momento en que se inicia la búsqueda de las chicas, una actitud negligente de la policía de Río Negro, concretamente de, en ese momento correspondía a la subcomisaría 69 acá de Chipoleti, que la comandaba Erasmo Seguiel, que era subcomisario. La primera sospecha es cuando ya casi todavía no habían levantado los cuerpos de las chicas y ya hablaban de ir a detener a Huenchumir y a Sepúlveda, que eran dos personas humildes ahí de los barrios de cerca del basurero de Cipolletti. Y hay una famosa llamada, una misteriosa llamada que llega diciendo que son esos los asesinos, y bueno, y ya salen y van y los detienen en forma violenta, que siempre hemos sospechado que por casualidad no los mataron. Yo creo que la intención era hasta de matarlos, con eso hubiera quedado tapado el crimen, ¿no? Una cosa elemental que era resguardar el lugar no se hizo. Los primeros meses del año 98, que habían tres comisiones policiales de la provincia de Río Negro, estaba una comisión de la Policía Federal, había gente también de la Policía de Neuquén, había un comisario que estuvo trabajando también en la causa. También fue culpa del juez, que no tendría que haber ordenado la investigación, y no en este caso, que hubieron tres, entre las cuales había una altamente sospechosa que la comandaba Víctor Jufré, y en ese momento estaba en Fernández Oro, que es ahora el actual secretario de Seguridad de la provincia, ¿no? Esa comisión se constituyó con el único fin de ensuciar a las chicas. Falsificaron declaraciones, se había hecho todo, y por suerte lo hicieron tan mal que no fue aprobado, pero ellos estuvieron a punto incluso de hacer una conferencia de prensa para decir que las chicas andaban en la droga, en la prostitución, todo. Y el fin que tenían era de que nosotros, los padres, bajáramos los decibeles y dejáramos de hacer el reclamo, ¿no? Los errores que siempre yo los considero compartidos por la policía y por el juez. Y le cargo a veces más al juez en esto, porque fíjense que las primeras declaraciones, 15, 14 días, se hacían en la comisaría, cuando correspondía que se tendrían que haber hecho en sede judicial. Pero en ese momento no, se hacían todas a gusto y piacere de Seguiel. Carlos Aravena es uno lo que va a declarar en la comisaría, y después cuando lo llevan a sede judicial manifestó que lo que estaba por él firmado no era la verdad, que le habían dicho que firmara eso, y declaró otra cosa. Yo estoy convencido que eso le costó la vida, y que el crimen de Aravena es un crimen mafioso, fue una señal para sacar de medio a mucha gente más que podría haber atestiguado, ¿no? El que era jefe de policía también tuvo una causa en los seis, por falso testimonio también, y por no haber actuado como correspondía cuando Torre hizo las declaraciones de que no lo habían podido matar a Sepúlveda, no lo había denunciado, en fin. Seguiendo un caso, a Seguiel lo detienen un día a las 5 de la tarde y al otro día a las 8 de la mañana estaba libre. Y también, por lo que sabemos, fue por una llamada que vino de Viedma. Y según también sabemos, Seguiel habría dicho ahí de que si yo sigo preso voy a contar todo lo que sé. Entonces, y esa llamada vino de Viedma. Todavía no lo sabemos bien quién es. Siempre se ha querido decir que Quielma fue el único. Nosotros nos oponemos con un montón de cosas a que no fue una sola persona. Yo creo que por lo menos hubieron tres personas en el crimen de la chica.
9 de noviembre de 1997, 9 de noviembre del 2016, 19 años de impunidad.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.